una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 14 de noviembre de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Por el boleto, la selección mexicana entrenó a puerta abierta en el centro de alto rendimiento, de cara a lo que será el primer capítulo ante Honduras en Tegucigalpa por el pase a la Copa América.
Esto.com.mx.
Me gusta por la afición. Alexis Sánchez, delantero del Inter de Milán, considera que podría jugar en un futuro en el América o en cualquier equipo del fútbol mexicano.
ClaroSports.com.
Prioridad del Tottenham. De acuerdo con el periodista Fabricio Romano, el equipo de Tottenham estaría interesado en Santiago Jiménez. El conjunto londinense ha mandado a visorear al mexicano.
Mediotiempo.com.
Faltos de experiencia. Pumas vuelve a la liguilla con un plantel poco rodado en la fiesta grande de la Liga MX.
FoxSportsLA.com.
Ya no hay boletos. Se anunció que el boletaje para el Gran Premio de México el próximo año ya quedó agotado. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera
¿cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, ya es martes 14 de noviembre, ya está acabando el año, martes 14 de noviembre, son las 5 de la tarde con 2 minutos, y bueno, listos para platicar con ustedes de lo que está sucediendo en el mundo del fútbol, está sucediendo en el mundo del deporte, y en un momento más vamos a hacer un enlace con José Luis Cuevas al Centro Alto Rendimiento, donde está trabajando la selección mexicana, que jugará contra Honduras el próximo viernes en Tegucigalpa. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Como lo comentamos ayer, era prácticamente un strike cantado. Clásicos en semifinal, el clásico regio, Tigres contra Rayadas, el 1 contra el 4, el otro partido América contra Chivas, el clásico nacional, el 2 contra el 3, van a ser muy buenos partidos, muy buenos partidos. Platicaremos de los horarios un poco más adelante. Ayer en la NFL, los Bills de Buffalo regalaron un partido increíble contra los Broncos de Denver. También platicaremos de ello un poco más adelante, de las finales de la ATP, del partido de la selección nacional. Mucho que platicar, y en la Copa del Rey, una de esas historias increíbles que nos gustan.
Bueno, vamos a adelantarles un poco lo que va a pasar en la cancha del Estadio Azteca. Me manda esta información Paco Reyes, en donde el próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca, como decía Raúl Eduardo, va a jugar el Club América contra el Club Deportivo Guadalajara, la semifinal femenil. Partido semifinal femenil. Pero atención, eso es a las 4 de la tarde. A las 7 de la noche estará jugando un clásico América-Guadalajara de leyendas. O sea, las grandes leyendas de América, las grandes leyendas de Chivas, jugando un clásico a las 7 de la noche. Todo esto es por Guerrero, por Acapulco. Y aprovechamos para decirles a ustedes que no hay que bajar los brazos. Acapulco nos sigue necesitando, la emergencia sigue ahí, hay que ayudarlos, así que hay que ayudar a nuestros hermanos de Acapulco, a nuestros hermanos de Guerrero. Vámonos a Alcar, al Centro de Alto Rendimiento, ese hermoso lugar que tiene para trabajar las diferentes selecciones mexicanas. Allá por la salida hacia Cuernavaca, Morelos, está justamente ubicado este Centro de Alto Rendimiento. Ahí está José Luis Cuevas, vamos con el pintor hasta allá. ¿Cómo estás, José Luis?
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula E, qué gusto saludarlos. Así es, nos encontramos aquí en el Centro de Alto Rendimiento. En este momento, la selección mexicana de fútbol continúa trabajando, ya que esta parte final del entrenamiento es a puerta cerrada. Por ello, nos han pedido justamente no tirar hacia el terreno de juego. Un entrenamiento donde pudimos ver prácticamente la totalidad del grupo, salvo el asunto de Gerardo Arteaga, que bueno, fue y ha sido sin duda alguna de los últimos en reportar. Por ahí Orbelín Pineda reportó hoy por la mañana e incluso por ahí no se ve todavía físicamente al 100%, pues porque el viaje fue un tanto complejo, tomando en cuenta las circunstancias. Para Luis Chávez de igual manera, aunque él pudo de alguna manera ya poder trabajar con el equipo de manera grupal, y entre ellos pues obviamente está Julián Quiñones, que es otro de los futbolistas que llama poderosamente la atención, sobre todo por cómo se podría dar el debut ante la selección hondureña. Previo al entrenamiento tuvimos zona mixta con dos jugadores, Luis Chávez y también Jesús Angulo. Los dos jugadores hablaron, primero Chávez, sobre unas declaraciones que había dado hace tiempo sobre cómo tuvo que darse su salida para ir al viejo continente, y después Jesús Angulo hablando de lo que va a ser el reto llamado Honduras en Tegucigalpa.
De momento está saliendo lo que tú querías, ¿no? Jugar allá y seguir en selección.
Sí, era la idea a la hora de poder salir a Europa. Obviamente que fue una decisión que yo ya tenía tomada de hace tiempo. Fueron un poco difícil para el poder ir, pero hoy estoy muy contento de que me está yendo bien allá y de que estoy viniendo acá también. He visto, bueno, un tiempo atrás también, y me ha tocado charlar con algunos de que a veces por buscar un poco más de ese beneficio para los clubes es un poco más difícil el salir, y eso pues nos complica a todos a la hora de querer buscar ese sueño europeo.
Hay mucho en juego, es un boleto a la Copa América y puede darse por hecho quizá para la afición que el boleto está, y creo que sería un error para ustedes pensarlo así, ¿no?
Sí, claro, creo que hay que ir paso a paso, ¿no? Digo, como cualquier fase, es un boleto muy importante, como comentas. Los jugadores de más experiencia nos han explicado cómo han manejado estos escenarios, y gracias a ellos, bueno, nos vamos acostumbrando, nos vamos imaginando, y hay que tener la imagen esa, ¿no? De ir a conseguir ese boleto. En lo personal, creo que nos ha tocado ir a Honduras, en CONCACAF, no es lo mismo como en selección, pero bueno, te vas dando la idea, te vas visualizando, y creo que eso es importante, ¿no? Ya tener la idea de cómo es la cancha, de cómo es el ambiente, ya te vas imaginando de cómo va a estar. Entonces, a nivel de selección, te digo, con los experimentados que tenemos, nos van guiando, y entonces eso es bueno.
Parte de lo que señalaba el Stitch Angulo en relación a este partido, Raúl, para muchos será su primera experiencia en Honduras, y para prácticamente todo su primera experiencia en Tegucigalpa, porque la última vez, como lo platicábamos el día de ayer, fue hace 30 años que se dio ese partido, en 1993. Así que bueno, estaremos atentos a lo que suceda con este partido. La selección viaja mañana en un charter, y el jueves conferencia con el Jimmy Lozano, el viernes partido, y regresan en un charter para el sábado trabajar a puerta cerrada, y el domingo otra vez abrir a los medios de comunicación aquí en el Centro de Alto Rendimiento, Raúl.
Perfecto, José Luis. En efecto, desde la eliminatoria para el Mundial de los Estados Unidos no se jugaba ahí en Tegucigalpa, y bueno, pues ahí se vuelve a jugar, y rematando con lo de la selección, José Luis, no hay jugadores lesionados, no hay ningún problema con lo que tiene el Jimmy para organizar su alineación del próximo viernes.
No, prácticamente tiene lo que él tiene pensado para el viernes disponible. Hay que esperar que se incorpore Arteaga como tal al trabajo futbolístico. También el propio Orbelín, que todavía el jet lag está tratando de ajustarse al respecto. Pero prácticamente tiene todo disponible para lo que va a ser el juego del viernes, que se antoja como la prueba más importante por el entorno que tendrá. Con el clima que ya sabemos, desde luego la gente, la afición, que suele ser hostil, el día del partido ante México allá en Honduras, así que estaremos atentos a ello y sobre todo a que no se confíe este grupo pensando que ya tiene el boleto en la bolsa o que en el Azteca lo puede solucionar, ¿no?
Perfecto, José Luis, le daremos seguimiento a la actuación de la selección en esta eliminatoria para la Copa América. Oye, José Luis, por cierto, ya para cerrar, las visitas ida y vuelta y los dos partidos son a mayor número de goles anotados, ¿verdad?
Sí, exactamente. Si se llega a dar por ahí un tema de global, de empate de global, estaríamos hablando de una definición en penales. Pero se espera, obviamente, que el equipo mexicano, desde el juego de ida, pueda traer, si no una ventaja, cuando menos no desventaja, para el martes en el Estadio Azteca, pues tener una buena actuación y sellar el boleto a la Copa América.
Perfecto, José Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos. El partido de ida es el problemático, ¿eh?
Sí, sí.
Muy difícil, muy difícil. Aunque no ande bien Honduras, es muy difícil. Son muchas patadas, son malos arbitrajes, es muy problemático.
El entorno es muy difícil. Siempre jugar en CONCACAF, la gente, los estadios, los recibimientos. Nunca estás cómodo jugando en CONCACAF. Si le sumas a eso el tema de que todos los jugadores que vienen de Europa pues tienen que venir a la Ciudad de México y de ahí viajar a donde tengas que viajar, es un temita que también hay que agregarle. México debería de ganar, me parece, sin problema alguno la eliminatoria, pero gran parte de ello dependerá, por supuesto, del resultado que se logre sacar el viernes en Tegucigalpa para no venir al Estadio Azteca a sufrir, ¿no?
Bueno, ¿quieres conocer la alineación de la última vez que jugamos en Tegucigalpa?
Te podría decir que casi me la sé de memoria, pero dímela.
Ahí te va. Jorge Campos, Ramírez Perales, Claudio Suárez, Ramón Ramírez, Miguel España, Marcelino Bernal, Beto García Aspe, David Patiño, Luis García, Luis Flores y Hugo Sánchez. Buen equipo, ¿no?
Se habla mucho que Honduras no es la Honduras de hace mucho tiempo, pero si ves esa alineación de México, México no es el mismo de hace mucho tiempo.
¡Regresamos!
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Arabia Saudita porque medios locales informan que el Al Ittihad, equipo donde milita Karim Benzema, habría iniciado conversaciones con el técnico argentino Marcelo Gallardo. Esto después de que destituyeran al portugués Nuno Espírito Santo. Cabe señalar que Gallardo tiene un año sin dirigir, esto desde que saliera de River Plate en 2022. Nos vamos a Inglaterra porque la selección inglesa informó que le dio autorización a Jude Bellingham de abandonar la concentración del combinado inglés, esto para continuar recuperándose de su lesión en Madrid. Cabe señalar que la ausencia de Bellingham se suma a la de Levi Colwill, quien también se perderá los duelos rumbo a la Eurocopa ante Malta y Macedonia. Llegamos a Colombia porque Luis Díaz aterrizó en su país para disputar la doble fecha de las eliminatorias de CONMEBOL, y este día tuvo su esperado reencuentro con su padre luego del aterrador secuestro que atravesó, donde a través de las redes sociales oficiales de la selección cafetalera compartieron algunas imágenes de Luis y Mané Díaz en la concentración. Cerramos en Inglaterra porque Fabricio Romano, periodista experto en fichajes, informó que Santiago Jiménez está siendo seguido muy de cerca por el Tottenham, donde incluso los Spurs han enviado visores a los partidos del Feyenoord, y aunque aún no hay una oferta formal por el mexicano, el cuadro inglés lo vería como el principal candidato a suplir la baja de Harry Kane, quien salió del club el mercado pasado. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, después de haber estado en el centro de alto rendimiento de la selección, nos vamos ahora con la selección de Costa Rica, Beto Campos, y el director la selección de Honduras, el director técnico es Reinaldo Rueda. Él es colombiano, naturalizado, hondureño, y bueno, vamos a ver qué espera y qué dice para el partido. Adelante, Beto.
¿Cómo están, Raúl? Amigos de la Fórmula E, es un gusto saludarles. La selección de Honduras se prepara para lo que será el primer capítulo ante México por un boleto a la Copa América, y en conferencia de prensa habló Reinaldo Rueda, técnico del equipo catracho, quien está cumpliendo un segundo ciclo con la escuadra centroamericana y por supuesto llenó de elogios al tricolor.
Conscientes de que tenemos al frente al campeón de CONCACAF, al campeón de la Copa de Oro, a una selección muy bien estructurada, una selección que viene con una huella de trabajo, que a pesar de que salió el profe Martino, llegó el profe Coca, y que salió el profe Coca y asumió el profe Lozano, retomó algo que traía el profe Lozano con esta generación y lo pudo demostrar en la Copa de Oro y lo ha podido demostrar en estos juegos últimos que ha realizado de preparación, que es una selección por hombres, que está compuesta por hombres que están pasando por muy buen momento, una gran actualidad en las diferentes ligas del mundo. Que hacen un juego muy, muy intenso, una selección con un gran momento futbolístico, y creo que por ahí va a pasar la tarea nuestra, ¿no?
Sobre la baja de la convocatoria de Rommel Kioto por indisciplina, Rueda señaló.
Son decisiones de parte y parte, ¿no? Tanto la decisión que tomó Rommel como la decisión que yo tomé. O que decidí porque por el bien de él, por el bien de la selección. Son esas situaciones de lo que hay que entender, de las exigencias de ser jugador de selección nacional, de ser jugador de élite.
En relación a la decisión de jugar en Tegucigalpa y no San Pedro Sula, como se venía acostumbrando, el colombiano resaltó.
Bueno, creo que es un momento coyuntural para Honduras por el estado de las canchas. En el norte está lloviendo mucho, el Estadio Olímpico, que es nuestro fortín y donde prácticamente que deseamos y queremos jugar, la cancha no está en buenas condiciones y por eso la decisión, aparte que Tegucigalpa nos está garantizando un buen nivel de cancha en este momento, el Estadio Nacional, y lo que se busca es que haya buen juego y cuidar la integridad física de los jugadores, y bueno, creo que por encima de eso es la decisión.
Pues hay parte de lo que ha comentado Reinaldo Rueda, técnico de la selección de Honduras, quien suele complicarle al equipo mexicano. En 12 partidos ha ganado 6 con diferentes escuadras, y habrá que destacar que los catrachos ya están completos luego de que arribaran a la concentración Luis Palma y David Flores, quienes juegan en el viejo continente. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Un técnico, Reinaldo Rueda, que no se caracteriza precisamente por ser de lo más ofensivo, un técnico que le gusta el fútbol precavido, un técnico que tiene mucha experiencia, ha trabajado con la selección sub-20 de Colombia, con el Deportivo Cali, otra vez con la selección sub-20 de Colombia, con la selección grande de Colombia, el Independiente de Medellín, la selección sub-20 de Colombia nuevamente, la selección mayor de Colombia nuevamente, el Atlético Nacional, el Flamengo, la selección mayor de Chile, la selección mayor de Colombia y la selección mayor de Honduras. Ahora, el asunto es que en ninguno de todos esos equipos realmente le ha ido muy bien, ¿eh?
Sí, sí, le ha costado trabajo a Reinaldo Rueda, y súmale que mucha herramienta actualmente me parece que no tiene en la selección de Honduras, ¿no? El partido de mañana, además de ser un partido, la eliminatoria que clasificaría al que gane para la Copa América de 2024, es parte de la Nations League de la CONCACAF, no hay que olvidarnos de eso. Estamos jugando cuartos de final, las eliminatorias son México contra Honduras, Estados Unidos contra Trinidad y Tobago, Canadá contra Jamaica y Costa Rica contra Panamá. Los que ganen estas eliminatorias que se jueguen esta fecha FIFA van a jugar un Final Four o una semifinales y final, si le queremos ver así, en marzo, en Dallas, y los 4 están ya calificados a la Copa América. O sea, la CONCACAF no se pierde la oportunidad de hacer un poquito más de lana y jugar otros partidos. Final Four en el Estadio de los Vaqueros de Dallas, 21 semifinales, 24 de marzo de 2024, las finales.
O sea, es una doble eliminatoria, pues, típico. Copa América y
sí, los que ganan aseguran su lugar en la Copa América, pero además se juega el Final Four para encontrar un campeón de la Nations League de la CONCACAF.
Y vamos suponiendo, esperemos que no suceda, que México pierde con Honduras.
Yo ya, creo, algo hacen, Raúl.
Pues es...
No va a jugar, no van a dejar a México afuera de la Copa América en Estados Unidos.
No,
pues
se les va gran parte del negocio, ¿no?
Sí, sí. Digo, esperemos que no pase así. Habría que librar solamente esta eliminatoria. Ya no hay más allá, ¿no? Pero bueno, al final así es como está hecho el reglamento y así es como está el sistema. Independientemente, me parece, de quién califique a la Copa América, ver en marzo ese Final Four en CONCACAF con el equipo de Estados Unidos, con todas sus figuras, y con el Canadá con todas sus figuras, lo que no pasó en la Copa Oro, sería sumamente interesante.
Sí, esto para México sería parte de una muy buena preparación para la Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque no hay eliminatorias, pero jugar contra estos equipos en la Unión Americana, Canadá, Estados Unidos, etcétera, y quien más se califique, y ojalá esté ahí México, bueno, pues esto le da una muy buena preparación al equipo de Jimmy Lozano. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿va a jugar Julián Quiñones de arranque?
Habrá que ver. Si juega, a mí me parece que Jaime Lozano tiene que modificar su esquema de juego, ¿no? Porque
O sacrificar uno de los que juegan por fuera, ¿no?
Sí, pero Quiñones no juega por fuera, ¿no?
No.
O sea, sí tiene que modificar un poco, a lo mejor jugar con dos medios de contención y dos volantes extremos por fuera, y Quiñones acompañando a cualquiera de los nueves, a de los centros delanteros, porque ahí es donde mejor juega Julián Quiñones.
Sí.
Está demostrado que jugando alrededor del centro delantero o pegadito al centro delantero es donde más ha rendido, y en esa posición lleva siendo top de la liga los últimos tres torneos, tres años.
Por eso lo convocas a la selección, porque no tienes realmente un futbolista de esas características que juegue en esa zona, si no, no lo hubieras convocado. Porque ahora el asunto es a quién van a poner el centro delantero, porque Quiñones no es centro delantero.
No.
Entonces va a jugar Jiménez, Henry Martín, o el otro Jiménez, o Raúl Jiménez. Yo pienso que la oportunidad debe ser para Santi Jiménez, pero habrá que ver. El Chucky Lozano también seguramente será la alineación titular. Y bueno, la manera como tú dices, o en una de esas, pues habilitarlo como extremo, pero no es su posición natural. En fin, es el problema que tiene Jimmy Lozano, a dónde poner a Quiñones. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En el béisbol de la Liga Mexicana se aprobó la expansión a 20 equipos con la entrada de Conspiradores de Querétaro y Dorados de Chihuahua, además del regreso de Charros de Jalisco, quienes compraron la franquicia que ocupaban los Mariachis de Guadalajara. La temporada 2024 contará con 93 juegos en su temporada regular, la cual comenzará el 12 de abril y terminará el 1 de agosto, mientras el juego de estrellas se desarrollará del 24 al 26 de mayo en Veracruz. Escuchamos a Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol.
Digo, de alguna forma creo que en la liga que está la Ciudad de México, que está Nuevo León, que está Jalisco, que son las tres, o Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, las tres metrópolis más importantes, más grandes de nuestro país, y que tenemos muchas otras plazas, evidentemente, que tienen un crecimiento fuerte. La futura expansión que tendremos justamente en Querétaro, pues es una plaza importante que nunca ha tenido béisbol, pero que les auguro mucho éxito también por ese gran crecimiento que ha tenido.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el Gran Premio de la Ciudad de México anunció agotado el boletaje para la edición del próximo año, cuya venta inició ayer a tarjeta dientes participantes y hoy en 39 minutos se terminaron en la plataforma de venta a público en general. A través de un comunicado, el Gran Premio de la Ciudad de México señaló: los aficionados respondieron con un gran interés para estar presentes en el México GP 2024, que será posicionado como uno de los mejores premios, así como uno de los mejores eventos de entretenimiento en el país. En el boxeo, el Consejo Mundial, presidido por Mauricio Sulaimán, anunció que rompieron relación con la página BoxRec, tras no reconocer el peso Bridger, que va de los 200 hasta las 224 libras, entre los pesos crucero y completo. El anuncio se hizo durante la edición 61 de la convención anual que se desarrolla en Uzbekistán y cuya categoría incluyó el organismo hace 3 años. Escuchamos a Mauricio Sulaimán.
Llevamos ya unos 5 años con problemas importantes. Hay que destacar que el Consejo Mundial en los inicios de BoxRec fue un gran apoyo para ellos. Les dimos toda nuestra base de datos de récords, los presentamos con Estados Unidos, con muchas comisiones, obligamos a las comisiones de muchos países a mandar resultados para que se subieran y la base de datos estuviera completa. Han tomado un protagonismo diferente, ahora han tomado una posición en la que creen que valen más que cualquiera en el deporte, y ellos toman decisiones arbitrarias de subir o no subir carteleras.
Y en el tenis, el griego Stefanos Tsitsipas se retiró de las finales de la ATP que se desarrollan en Turín en el tercer día de actividades al presentar molestias en la espalda durante el juego ante el danés Holger Rune, saliendo de la pista abucheado por el público asistente, por lo que en rueda de prensa señaló: lo primero que quiero hacer es disculparme con todos los aficionados, estoy anímicamente destrozado por no haber podido terminar el juego y siento lástima al no dejar mi puesto a un suplente que hubiera estado en mejores condiciones de hacer algo más. Mis médicos me dieron luz verde para intentar jugar y probar, pero desde el inicio me sentí fatal. Odio tener que retirarme y más de esta manera, porque llevaba mucho tiempo esperando la oportunidad de hacer algo importante aquí y trabajé duro para llegar en la mejor forma posible.
Pues una baja en el gran torneo de Turín.
Sí, sí, grave de lo de Stefanos Tsitsipas. En un momento platicaremos de ello. Raúl, vamos a arrancar con el tema de la NFL, que ayer cerró la jornada 10, la semana 10 ya de la NFL. Los Broncos de Denver visitaban Buffalo, llegaban como víctimas, me parece, ante un equipo que estaba por muchos de los analistas nombrado para jugar el próximo Super Bowl, pero hasta el momento Buffalo no ha demostrado que esté con el nivel suficiente como para jugar el Super Bowl. Del lado de los Broncos de Denver, me parece Russell Wilson cada vez jugando mejor, cada vez acoplándose más al sistema de juego del entrenador Sean Payton, pero me parece que a pesar de ello, a pesar del buen partido de Russell Wilson ayer, los Bills de Buffalo regalaron el partido de una manera increíble, en un toma y daca todo el partido, en un muy buen partido por cierto. En la última jugada del partido, los Broncos de Denver avanzaban, ya no tenían tiempos fuera, lograron un 1st and 10 y se hincaron, azotaron la bola y el equipo de equipos especiales, el escuadrón de pateo para buscar el gol de campo, entró sin tiempos fuera y pateó el gol de campo y lo fallaron. Pero resulta que los Bills de Buffalo tenían 12 jugadores en el campo. Un error de verdad increíble, un error de un mal coacheo, me parece. Y le dieron una segunda oportunidad a los Broncos de Denver, que ya no desaprovecharon. Metieron el gol de campo y terminan ganando el partido. Un equipo, los Bills de Buffalo, me parece muy mal dirigido, muy mal dirigido. Algo tienen que hacer. Prueba de ello, ya corrieron hoy al coordinador ofensivo Ken Dorsey. Y vamos a ver qué otras cosas suceden con los Bills de Buffalo, que repito, para mucha gente estaban ahí entre los favoritos para llegar al Super Bowl, junto con los Jefes de Kansas, junto con los Bengalíes de Cincinnati, y ayer regalan el partido de una manera increíble.
Pero eso es increíble.
Increíble.
Increíble. En el fútbol americano profesional no se dan cuenta que tienen un un jugador de más dentro de la cancha,
¿no? Increíble. Es un tema de coacheo, un tema de organización, más que un tema de un error personal de un jugador, ¿no?
No, 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 fue un error terrible, ¿no? Les costó el partido.
Les costó el partido, sin
duda. Y ya le costó la chamba a uno.
Ya. Oye, en la ATP, en las finales de la ATP, decíamos, bueno, escuchábamos a Betsabe, Stefano Tsitsipas se retiró apenas 2-1, iba ganando Holger Rune al inicio del partido. Raro que no, que solamente tres juegos haya aguantado Tsitsipas y se tenga que retirar del torneo. Escuchábamos también, salió abuchado porque la gente pues quería ver tenis, paga una buena lana por ver esos partidos, y al final no pudo ver este encuentro. Holger Rune gana el partido. Se puntúa o se cuenta de una manera muy, muy extraña en la ATP. No es solamente el ganar, ¿no? Te dan determinada cantidad de puntos dependiendo si ganas en uno, en dos, en tres sets, por cuántos juegos ganes. Es una cuestión matemática la que hacen para que al final pueda haber un desempate, por si llega a haber empate en dos juegos ganados y uno perdido, por ejemplo, ¿no? Entra en lugar de Stefano Tsitsipas Hubert Hurkacz, el jugador polaco, que entra con cero ganados y cero perdidos, y tendrá la misión de debutar contra Novak Djokovic el próximo partido, que Novak Djokovic, por cierto, acaba de perder hace cuestión de 10 minutos contra Jannik Sinner, un verdadero juegazo. En tres sets gana Jannik Sinner, 5-7, 7-6, 7-6 gana Jannik Sinner, y se pone buenísimo las posiciones en el grupo, porque Sinner con esta victoria está 2-0, Djokovic 1-1, Holger Rune 1-1 y Hurkacz, que no ha jugado, 0-0. Mañana juega Carlos Alcaraz, y ahora te digo el horario. Muy temprano juega Carlos Alcaraz contra Alexander Rublev, y después juega Daniil Medvedev contra Alexander Zverev, mañana en el grupo rojo. Y en la buena noticia hoy, me parece, en este torneo, Raúl, es que Santiago González con su pareja Roger Vasselin, el francés, ganan 6-4, 6-4, están ahora con 1-1, siguen vivos para buscar clasificar a las semifinales, vuelven a jugar el próximo jueves, ojalá. Santiago González, que ojo, está rankeado como el jugador de dobles 7 del mundo. Se dice rápido, pero 7 del mundo con el nivel de tenis que tenemos actualmente en México es un gran logro, ¿no?
No, tiene mucho, pero muchísimo, muchísimo mérito. Por cierto, Alcaraz ya está, cada vez está más cerca de la fecha de su presentación en la Plaza México, ¿no?
Ya el 29 de noviembre.
Sí, una buena exhibición para ver a Alcaraz. Bueno, pasando a otra cosa, nos vamos a Barcelona, porque hay noticias en torno a Dani Alves y este problema que tiene el jugador brasileño. Adelante, Dani Gironès, allá en Barcelona.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. La Audiencia de Barcelona ha notificado hoy a Dani Alves que se sentará en el banquillo de los acusados por el presunto delito de agresión sexual que tuvo lugar el 30 de diciembre de 2022 en una conocida discoteca de Barcelona. La posible fecha del juicio sería dentro del primer trimestre de 2024. La Fiscalía y la acusación particular tienen 5 días a partir del día 14 de noviembre para aportar escritos en su petición de pena, que podría oscilar entre los 8 y 10 años de cárcel. Por lo que hemos podido saber hace un rato, las dos partes, la defensa y la acusación particular, están negociando un acuerdo para no llegar a juicio. Sobre el día 19 está prevista poner la fecha del juicio. Veremos si finalmente llegan a un acuerdo o vemos la imagen de Dani Alves sentado en el banquillo de los acusados. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede con Dani Alves en el futuro. Estaremos pendiente de toda la información con Dani Gironès allí en Barcelona. Caramba, ¿quién lo iba a decir, no? Con la carrera que tuvo Dani Alves, una carrera maravillosa, jugando en el Barcelona, jugando en Brasil, selección brasileña, vino a jugar a los Pumas, donde aquí ya vino, pues la verdad, hay que ser sinceros, a pasear sus glorias. Pero con esa carrera que tuvo, bueno, pues su final pudiera ser en la cárcel, ¿eh?
Sí, de entrada, ahora lleva 11 meses, ¿no? Sí, 11 meses ahí, esperando la notificación, a ver si había o no juicio, y se le comunicó y justamente que sí lo había. Yo no soy juez, pero todas las pruebas hacían ver que Dani Alves podía terminar el juicio, y ahora sí el juez decidirá, ¿no? Después de que la fiscalía y la defensa presenten sus respectivas pruebas, pero durante este proceso de 11 meses Dani Alves cometió muchísimas, muchísimas tonterías.
Una pausa, no se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Quedaron definidas las semifinales de la Liga MX Femenil después de que las Amazonas de Tigres eliminaron a Pumas por marcador global de 5-2, con victoria en la ida de los cuartos de final de 3-1 y 2-1 en la vuelta. Escuchamos a la estratega de las Amazonas, Milagros Martínez.
Con cositas ahí que poder mejorar, aunque sí que es verdad que creo que hemos generado muchísimas ocasiones tanto en el primer partido como en el de hoy, y por esa parte sí que me gusta.
En semifinales se enfrentarán al rival de la ciudad, las Rayadas de Monterrey, que eliminaron a Tijuana por global de 8-4, con triunfo en la ida de 2-1 y goleada en la vuelta de 6-3. Escuchamos a la estratega de la región montana, Seba Espejo.
Hoy presenta un cuadro con ciertas ausencias por algunas cuestiones que hemos tenido, cuadros gripales, diversas cosas. Y creo que las Rayadas siguen demostrando consistencia, ¿no? Consistencia en el manejo de cualquier escenario.
En la otra llave, las Águilas del América despacharon a las Tuzas de Pachuca por marcador global de 9-2, con goleada en la ida de 6-0, mientras que en la vuelta obtuvieron el triunfo 3-2. Escuchamos al estratega de las Águilas, Ángel Villacampa.
Una victoria más, volver a ganar en la Azteca, que era importante. Y ojalá hubiésemos jugado todavía mucho mejor, pero también hay que comprender la situación como estaba, que volvemos a jugar el jueves, que seguramente sea contra Chivas.
Y en semifinales se enfrentarán a las acérrimas rivales Chivas, quienes eliminaron a Toluca por marcador global de 5-1, con victoria en la ida de 3-0 en el Nemesio Díez y triunfo en la vuelta 2-1. Escuchamos al estratega del rebaño, Antonio Spinelli.
Que logramos hacer un torneo para estar a la altura de las circunstancias y lograr llegar a esta instancia. Ahora, una vez que ya estamos en esta instancia, soñamos con el 27 y soñamos con el 27 levantar la copa, el 27 de noviembre, ¿no?
La ida de las semifinales inician este jueves desde el Estadio Akron con Chivas recibiendo a las Águilas a las 9 de la noche, y la vuelta se jugará en el Azteca el domingo a las 4 de la tarde, mientras que en la Sultana del Norte la ida se jugará en el Gigante de Acero el viernes a las 7 de la noche y la vuelta será en el Volcán el lunes a las 8 de la noche.
Oye, Raúl Eduardo, hubo un partido de fútbol en la sub-17 donde jugó el equipo de Brasil. Es el Mundial sub-17 donde está participando México, por cierto, perdimos el primer partido con Alemania, contra Nueva Caledonia, ¿sí? El resultado fue 9-0. Pero no me lo van a creer, es lo de menos. 78 disparos a gol. 78 disparos a gol.
Disparos. 23 de ellos a puerta. O sea,
no, fue increíble.
Increíble, pero si vemos la cantidad de disparos contra los goles, la verdad que se tienen que poner a trabajar en la definición en Brasil.
O a lo mejor el portero de Nueva Caledonia es un gran portero
salió con
que está descubriendo, ¿no?
Salió con las manos hinchadas el portero. No, bueno, pero...
Increíble, ¿no?
Increíble, sí, 78 veces tiraron los brasileños, increíble. Oye, una historia de esas increíbles de la Copa del Rey, Raúl. Hoy se presentó el Real Zaragoza, que juega en la segunda división de España, en la división inmediata a la primera división, un equipo de mucha tradición en España que llegó a ser importantísimo, jugó grandes figuras, ¿no? Gerard Piqué llegó a jugar ahí, se presentó a jugar contra el Atzeneta. El Atzeneta es un equipo de la quinta categoría de España, es la tercera división, pero es la quinta categoría. El Atzeneta juega en la ciudad de Atzaneta, una ciudad con 1.162 habitantes. 1.162. Juega en el estadio municipal, en el estadio como si fuera una colonia, el campo municipal, el Regit, que tiene capacidad para 655 personas. Pues el Atzaneta le ganó 2-1 al Zaragoza. 2-1 y lo eliminó de la Copa del Rey. Vamos a ver ahora en el sorteo quién es el próximo rival del Atzaneta, porque es una historia, Atzeneta, es como si fuera un equipo de colonia, ¿no?
Este Atzeneta que entra en lugar del Alcorcón, que se hizo famoso también por ganar el Madrid, o sea, 1100 habitantes en la ciudad del pueblo. Pues caben en el estadio.
Sí. Bueno, el estadio 655 espectadores.
Qué bárbaro, qué historia. Qué envidia me da cuando veo las diferentes copas que se juegan en Europa y aquí, ni copa tenemos. Nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Allá nos vemos.